Si hilásemos cada una de las oraciones y la presidencia de Ana, tendríamos toda la predicación puesta. Una bendición, cuando hay un mismo espíritu y un mismo sentir y un mismo pensar. El título de la predicación de hoy es Similitudes. El pasaje Marcos 10, del 13 al 16. La intención, espero que acercándome a las peticiones de los papás, la intención es, por un lado, y durante todo el mensaje, enfocarme de una forma muy clara en el Evangelio, recorriendo similitudes que los adultos que han recibido o que pueden recibir el reino de Dios tienen con los niños, centrándome en el Evangelio, ver similitudes entre los niños y los adultos que han recibido o pueden recibir el reino de Dios. Y aunque sea por encimilla y simultáneamente, me gustaría ver un poco cómo esa aceptación del reino de Dios, cómo ese Evangelio puede tocar nuestra vivencia humana como padres imperfectos, tratando de criar y de educar a hijos también imperfectos. Similitudes. Similitudes partiendo de un texto en el que Cristo hace una importantísima revelación partiendo, como digo, de una comparación. Marcos 10, del 13 al 16. Lo leemos juntos y vamos a reflexionar acerca de cuatro puntos que, como no están en la pantalla, igual los voy repitiendo de seguido para que nos queden un poco en la mente cuáles son esos cuatro puntos. Vamos a reflexionar acerca de la capacidad de sorpresa, acerca de la necesidad de aprender a pedir perdón. Hablaremos sobre la capacidad de aceptar protección y también sobre la capacidad de aceptar regalos. Cuatro similitudes: capacidad de asombro, capacidad de aprender a pedir perdón, de aceptar protección y de aceptar regalos, como similitudes entre niños y adultos que han o que pueden recibir el reino de Dios. Vamos al pasaje, Marcos 10, del 13 al 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En cualquier cultura medianamente saludable y en las que las decisiones se toman con sentido común y con la cabeza, la llegada de una vida a una familia, el nacimiento de un niño es una bendición, es un regalo. Habrá embarazos más difíciles, los habrá más fáciles o menos difíciles, no me atrevo a decir más fácil. Si alguna madre quiere decir que el suyo ha sido fácil, que lo diga ella. Los habrá más difíciles o menos difíciles, y sea como sea, a pesar de toda esa dificultad, a pesar de que el cansancio pueda llegar a quebrar a una madre desde antes de que nazca su bebé, que alguna lo niegue, esa madre ama a su niño. Después nace el gordito y empieza una etapa diferente. Crianza es sinónimo de cosas mejores y de cosas peores. Crianza es una etapa con mini etapas. Es una etapa en la que se suceden noches sin dormir con noches durmiendo mal. Es una etapa en la que llega la guardia, los virus, el cole, las horas en urgencias, las pataletas. Y en medio del caos sale una manita pequeña que te agarra del dedo, se sujeta y con los ojos muy abiertos te mira. Jolín, y lo compensa. Me encanta ese gesto. Esa manita pequeña, esa mini mano que se agarra a tu dedo y esos ojos que se abren mucho. Me encanta ese gesto porque combina dos de las características que un adulto puede tener para recibir el reino de Dios. Una es la necesidad de aceptar protección, esa manita que se sujeta a su padre buscando la cercanía de la persona que lo cuida o a su madre, y esos ojos muy abiertos, sorprendido por todo lo que acontece a su alrededor. Me encanta la capacidad de sorpresa de los niños. Me encanta cuando te acercas, te asomas por el cacharrillo ese, te asomas a su y tiene los ojos así, el tío está súper asombrado de todo, súper pendiente de todo. La capacidad de asombro es fantástica. Y es una capacidad que en la era de la sobreinformación es una capacidad que desafortunadamente se está perdiendo muy, muy deprisa y que como padres tenemos que proteger en nuestros hijos. Y tenemos que proteger porque creo, en mi opinión, creo que cuando Jesús dice eso de que el reino de Dios es de quien es como los niños, al menos un poco tiene que ver con eso de la capacidad de asombro. Asombro con la idea de que en un momento de la historia el Dios creador de todo el universo se hizo hombre. Asombro con la idea de que el creador de todo realmente caminó por este mundo. Asombro con la idea de que tenía ojos como los nuestros, que podían ver los colores como lo vemos nosotros. Asombro con la idea de que Dios en Cristo se le erizó la piel cuando tuvo frío. Asombro con la idea de que Dios, el creador de todo, en Cristo se cansó cuando andaba. Asombro con la idea de que ese Dios hecho hombre, por amor, permitió clavarse en una cruz para permitirme a mí, por asombro, aceptar esa obra y acceder al reino de Dios. Asombro. Capacidad de asombro. Y a veces como padre creyente me pongo delante del Señor y temo haber hablado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto del Evangelio con y delante de mis hijos, que por mi incapacidad, por mi torpeza, por mi imperfección, a veces temo que cansados de escuchar y de escuchar y de escuchar, ellos hayan perdido la capacidad de sorprenderse con el mensaje más impactante y más sorprendente, no de la historia del ser humano, sino de la historia del universo. Claro, cuando mi egocentrismo pasa a un segundo plano y cuando mi idolatría del control se desmorona precisamente por la obra del Evangelio, cuando como un niño pequeño me rindo incapaz de sostenerme en pie y me sujeto con mi manita a la mano de mi padre recordando que la fe es por el oír y que él es el quien obra, no conmigo, sino a pesar de mí, ahí encuentro paz. Y aunque no sea del todo, un poquito de descanso. Padres, delante del Señor, protejamos la capacidad de asombro de nuestros hijos en una época de sobreinformación. Capacidad de asombro. Necesidad de aprender a pedir perdón. En el pasaje. ¿Quién aparece en el pasaje? En el pasaje aparecen los niños. ¿Quién más? Cristo. Las personas que acercan los niños a Jesús y esos discípulos controladores que regañan a todo aquel que acerca el renacuajo cansino a molestar al maestro. Pues, si alguna vez hemos sido como los niños que han sido acercados a Cristo y que ya han recibido su bendición, sin duda, espero que en ocasiones seamos acercadores de otras personas a Cristo. Y sin duda que en ocasiones seremos como esos discípulos controladores, y ese es un buen punto y me sirve como ejemplo para la necesidad de aprender a pedir perdón, una necesidad que es fundamental para la vida en convivencia e imprescindible para recibir el reino de Dios. Aprender a pedir perdón, discípulos controladores. Antes de fallecer, cuando iba a Córdoba, a casa de mis padres, a visitar a mi abuela, Juan y Lucía eran unos renacuajos y ellos corrían como locos a ver a la visa, y yo como buen controlador, pues yo trataba de controlarlos para que no se acercaran a su visa y se acercaran a mi manera. O sea, niños, no os acerquéis a vuestra visa, a vuestra manera, hacerlo a mi manera como si fuerais un adulto. Dicen que las tortas en mano son las que más duelen. Mi abuela se convirtió al Señor en la vejez. Y me soltó algo así como, sí, sí, mucha iglesia, mucho discípulo, mucho, sí, sí. Y ya lo decía el Señor, dejad que los niños se acerquen a mí y toma, ¿no? No lo decía con más intención que yo dejara en paz a los chiquillos, lo dejara en paz a ella para que pudieran jugar y tal. Pero me da que pensar. Me ha dado que pensar de continuo. ¿Cuántas veces tratamos de hacer que nuestros niños o nuestros jóvenes se acerquen a su Dios, a nuestra manera, conforme a nuestra edad adulta? imposible no avergonzarse cuando uno se ve reflejado en la torpeza de los discípulos como buen discípulo de Cristo, claro. Cuando mis niños llegaban a casa de mis padres, ellos corrían como gamos a los brazos de su visa. Allí estaba ella con los brazos deseandito de cogerlos y allí estaba yo condicionando esa relación. ¿Cuántas veces deseamos controlar la forma en la que nuestros hijos se acercan al que tanto deseamos que sea su Dios? No solo en la iglesia, sino en cómo viven su espiritualidad de forma progresiva, madura, fuera de la iglesia. No pueden vivir su espiritualidad como un adulto. No son adultos. Ni dentro, ni fuera de la iglesia. De nuevo, ¿dónde está el Evangelio? Gracias, Señor. Vuelvo al Evangelio. Otro más, otro pecado más, otra torpeza más, otra imperfección más por la que también murió Cristo. Sume y sigue. El descanso, de nuevo, en que Él obra, no conmigo, sino a pesar de mí. La oración, perdona, Señor. Perdón, Señor, porque si con ellos tienes que trabajo, conmigo tienes todavía más. Transforma mi mente y mi corazón para que trate de andar en tu voluntad y que cada día me parezca un poquito más a ti. Perdóname, Señor. Necesidad de aprender a pedir perdón de continuo. Necesidad que la caída dificulta enormemente. Necesidad de aprender a pedir perdón para que las relaciones sean más saludables e imprescindible capacidad de aprender a pedir perdón para poder aceptar el perdón de Dios y así recibir el reino de los cielos. Y los niños no nacen aprendiendo a pedir perdón, igual que los adultos no nacemos, y en eso también nos parecemos. Tenemos que aprender a pedir perdón. Como padre cristiano imperfecto, le he pedido perdón a mis hijos con todas las letras, perdón a Juan o perdón a Lucía, más veces de las que me gustaría reconocer públicamente y menos veces seguro de las necesarias. No siempre el orgullo permite decir perdón. Pero cuando se hace, hay que pedir perdón con todas las letras y con todas las consecuencias, con palabras y con hechos. Hijo, Lucía, al que le tocara, perdona, con palabras. Y si había un castigo, con hechos fuera el castigo. Palabras y hechos de la mano. Igual que cuando vivimos el Evangelio, las palabras tienen que acompañar una forma de vida y una forma de vida tiene que dar testimonio de lo que creemos. Cuando estamos arrepentidos por algo y pedimos perdón, hay que pedirlo con palabras, porque las palabras sin hechos son vacías. ¿De qué me sirve decirle a mi hijo perdona si luego no le levanto el castigo? Una palabra sin hechos vacía. Pero es que un hecho sin palabras es confuso. Le levanto el castigo y no le digo perdona, me he equivocado. Buah, la disciplina de mi padre no vale un duro. Hechos y palabras de la mano. Palabras sin hechos vacías. Hechos sin palabras confusos. Y espero que ellos aprendan a dar perdón y a ofrecer perdón, sobre todo y ante todo, porque un día el Espíritu Santo les dio la luz necesaria para pedir perdón a Dios por todos los años que han estado pasando de Él. Y porque al ofrecer perdón están dando algo de lo que ya han recibido, perdón de Dios para una eternidad y para una vida sin Él. Una casa en la que no se perdona, creo, o que no se pide perdón, creo que es una casa en la que hay cierta distancia. Pero eso sería otro tema. Por poner más ejemplos dentro de la crianza de los niños. Silverio oraba, y estoy radicalmente de acuerdo, Señor, sabiduría para disciplinar con amor a nuestros hijos. Eso es necesario, imprescindible. Y cuando estemos disciplinando por amor a nuestros hijos, tendremos que ser muy conscientes de que tenemos que diferenciar disciplina de la multipresente y multiforme ira. Disciplina e ira, que la mía no es santa como la de Dios, tienen que ir separadas. Y si no van separadas, un buen momento para aprender a pedir perdón a nuestros hijos cuando lo estemos mezclando todo. Un gran momento. Y si aprendemos a pedir perdón a nuestros hijos, también tendremos que aprender a ofrecer perdón conforme ellos vayan creciendo, vayan madurando, se vayan dando cuenta cada vez más de sus errores y con un arrepentimiento tan imperfecto como el mío, se me acerquen y me digan, mira papá, perdona, pues aquí está el perdón, hijo. Eso es saludable, necesario para la vida en familia, imprescindible con Dios para recibir el reino de Dios. Capacidad de asombro, aprender a pedir perdón y reconocer que necesitamos protección. Lo habrá. No conozco a nadie que necesitando protección diga que no la quiere. No lo conozco. Lo habrá. Yo aún no lo conozco. Después del rapapolvo de la visa a su padre, cuando esta gente la liaba, corría como gamos de nuevo antes de dar hasta la protección de los brazos de su abuela, y a ver quién se atrevía a decirle algo. Podían decidir. ¿Me protejo los brazos de mi abuela, que sé que tiene poder para parar a ese? ¿O me meto detrás de un visillo transparente de una cortina que me va a coger seguro? ¿Dónde elijo la protección ante el peligro? Lo tenían claro como el agua. Los brazos de la visa. No se le ocurría meterse detrás del visillo. Y sin embargo, cuando vamos creciendo, de pequeños aceptábamos con el sitio seguro siempre. Y de mayores, ¡qué torpes! ¡Qué torpe soy! Cuando era como un niño, tuve cero problema en correr al Evangelio, a la protección de Dios para librarme de una vida sin Él y de una eternidad sin Él. Voy creciendo como adulto creyente. ¡Qué trabajo me cuesta correr al Evangelio cada día para disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios con su correspondiente reactivación espiritual! Y qué tremendo que para el día a día tire de cualquier otra cosa, incluso de mi entrecomillada santidad espiritual para salir yo mismo de mis... ¡Por favor! ¿Cómo es posible que de pequeñajo espiritualmente tuviera la sabiduría necesaria del Señor para acercarme a Él y conforme voy creciendo me equivoque? Si le pongo nombres y apellidos no a la vida sin Dios, sino a la eternidad sin Dios, el nombre propio es feo, es el infierno. No me gusta mencionarlo y posiblemente no lo vuelva a mencionar en las próximas 30, 40 o 500 predicaciones, pero... Si el riesgo con mayúsculas ante una eternidad fea, pero fea con mayúsculas, fea de libro, no feilla, fea. Si el riesgo es una eternidad fea, ¿cuáles van a ser los brazos de mi visa y cuál va a ser el visillo? ¿Dónde voy a ir a buscar protección real para un peligro real? Porque el peligro está y lo asume todo el mundo. Esta semana estábamos viendo una serie en casa que no tiene nada que ver con Dios, que aparentemente no tiene nada que ver con las inquietudes espirituales de las personas, y descubría una serie, porque la hemos visto prácticamente entera en 5 o 6 días, descubrí una serie cargada de comentarios pseudoespirituales y cargada de imágenes indirectas que cargaban, y además lo entiendo, contra cualquier atisbo de religiosidad organizada, institucionalizada y encallada en tradiciones inentendibles que la gente no sabe ni por dónde les viene. Pero arreaban, subliminalmente arreaban tela. Y luego, para mi sorpresa, aparece una conversación entre dos protagonistas, dos chicas, que exponían sus inquietudes espirituales. En un momento de confianza, las dos exponen sus inquietudes espirituales. Dijo, Señor, ¿tenemos confianza con nuestra familia? ¿Tenemos confianza con nuestros amigos para poder exponer nuestras inquietudes espirituales delante de ellos? Porque todo el mundo la tiene. Y su inquietud espiritual era, jolín, la muerte. ¿Qué viene después de esto? El riesgo absoluto. ¿Qué viene después de esto? Porque lo que venga ya es, no es para un rato, es para toda la vida. ¿Qué viene después de eso? Y entonces una proponía la nada. Una propuesta mayoritaria. Estoy hablando de La Casa de Papel. Eso no me atrevo a hacer, o sea, no es un spoiler, son dos minutos de serie, entonces, bueno. Una proponía la nada, proponía el olvido. Y claro, como el olvido da miedito, pues entonces se propone. Yo voy a la nada, pero como la intrascendencia, que al fin y al cabo es lo que yo creo que está detrás de todo eso, asusta, pues voy a vivir en el recuerdo de los demás. Maravilloso. Vas a vivir 30 o 40 años más, porque al final yo no me acuerdo del abuelo, del bisabuelo, del bisabuelo de mi abuelo. No me acuerdo de él. Si tuviera que vivir en el recuerdo de eso, pues se acabó. Claro, la otra no le hace gracia la idea y propone una idea extraña que también tiene que ver con los recuerdos, pero quizá atractiva en un principio. Propone, antes de morir, abrazarse a un recuerdo bonito y en ese abrazo ya poder vivir eternamente en ese recuerdo, en un bucle eterno. Siendo respetuoso con el asunto, o sea, ningún recuerdo es perfecto. Todas las situaciones en la vida tienen algún pero. Pero asumiendo eso, para mí tampoco es atractivo un día de la marmota eterno. Entiendo que pueda serlo, para mí no. Y entre tanta inquietud y tanta inquietud espiritual, donde ellas decían dónde ponían su seguridad, en ningún momento ninguna de las dos decía ¿por qué? Y la conversación me sorprendía y me desafiaba. Por un lado, para tener la confianza necesaria con la gente que tengo cerca y a la que quiero, para poder exponer cada uno dónde pone su seguridad para la vida eterna. Y segundo, ¿por qué? Porque nuestra fe es una fe sólida y es una fe con razones. ¿Por qué? No porque lo haya oído en ningún sitio, pero tendremos que decir por qué. ¿Por qué buscamos la protección donde la buscamos? Y cuarto punto de la predicación de hoy, la capacidad de aceptar el regalo de la protección con mayúsculas de esa eternidad sin Dios. Siempre habrá excepciones. Pero lo normal es que cuando a un niño tú le das un regalo, lo normal es que el niño lo acepte, que lo abra, y si le gusta y encima lo necesitaba, lo normal es que se alegre y que lo disfrute. Y los niños no tienen problema con el concepto gratis, los adultos sí. Gratis, mentira. O me lo das a la entrada o me lo das a la salida. Y me hace mucha gracia los anuncios de otro gratis por el mismo precio. ¿Cómo puedes meter gratis y mismo precio en la misma palabra? No tiene sentido. Y es un concepto que se ha usado, manipulado y corrompido hasta la saciedad para aprovecharse de las personas, sin duda. Pero los niños no tienen problemas con el gratis. Mis hijos este verano se han ido de vacaciones gratis. Radicalmente gratis. A su madre y a su padre le habrá costado lo que le tenga que costar, pero a ellos gratis. Es así. Tú le compras a tu chiquillo un regalo por su cumple y a ti te costará muchas privaciones, mucho esfuerzo, muchas horas extras, mucho lo que te tenga que costar, mucho trabajito, pero el niño lo pilla, lo abre, lo disfruta y dice gracias. Gratis. No sé, para decir, oye, tengo que hacer algo para recibir el chaquea. No lo hacen. Lo reciben gratis y punto. Insisto, que para mí algo sea gratis no significa que a otro no le haya costado mucho, muchísimo, y no significa que a pesar del enorme precio, yo lo único que tenga que hacer es aceptar. En el pasaje cuando Jesús dice que el reino de Dios es de quien es como un niño, yo descanso. Descanso muchísimo. Los niños son cansinos, son mentirosos, se pelean, son egocentristas, son egoístas. De su mini corazón salen cosas que están años luz de la bondad. Uf, menos mal, porque lo clavo, soy como un niño. Sí. Y recibir el reino de Dios no depende de mi perfección, sino que depende de que mi Padre me lo quiere dar, porque me ama y me lo quiere dar a mí gratis, aunque a él le haya costado mucho. Padres, ¿quién de vosotros permitiría que su hijo se clavara en una cruz, se dejara latiguetear con una corona de espinas en lo alto de su cabeza por gente que es culpable, por gente que lo está escupiendo, por gente que lo está machacando, para cargar en su lomo la justicia que le corresponde a los demás? ¿Quién haría eso? Hijos, ¿quién de vosotros se clavaría voluntariamente en una cruz por un cualquiera que te está pegando patadas en la espinilla y que se está cachondeando de ti? El mensaje del Evangelio es una locura, ofensiva, atroz, pero para el que lo crea es la mayor locura de amor jamás contada. ¿Cuánto me ama Dios sin merecerlo? El regalo está envuelto, la mesa servida, la responsabilidad en nuestro tejado. Muchos podemos llegar a reconocer que haber aceptado la salvación de Dios es lo mejor que nos ha pasado, como consecuencia una vida de gratitud y una vida guiada por el Evangelio, pues es el desafío. Y ver a los que amamos desenvolver el regalo de la salvación algún día, ese es el deseo y esa es la oración.